Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8:30 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola mis hermanas y hermanos, una nueva semana y estamos un poco conmovidos todavía por lo que Alicia nos contó acerca de semillitas. Y creo que quedaron algunas cosas más. Queremos realmente que todos podamos entender lo que significa este ministerio. Entonces, Alicia, ¿estás dispuesta a contarnos un poquito más?
Sí, claro, claro que sí.
Entonces, cuéntanos alguna experiencia que tengas allí, tuya o con los niños o jovencitos.
En realidad, como decía en el programa anterior, nuestra misión principal es acompañar a los chicos desde que son chiquitos hasta que puedan desenvolverse solos ya grandes. Hemos tenido muchísimas experiencias, pero la que me queda muy marcada siempre es de una niña de 5 años que venía siendo abandonada por su mamá, solo al cuidado del papá. Venía y se sentaba en un escaloncito y me preguntó si quería hacerse su mamá, y yo le dije que sí. Y fue creciendo en semillitas, siempre me decía mamá, o sea, buscando siempre no solamente la ayuda escolar, buscando no solamente la comida, sino que también, a pesar de estar muy bien cuidada por su papá, necesitaba la mamá, necesitaba la imagen materna y la madre que había desaparecido. Bueno, esa niña hoy tiene más de 24 años, 25 más o menos, y ya se casó con un hombre cristiano, son siervos del Señor, están en la iglesia, y durante todo su crecimiento fue acompañada por nosotros, estuvo abrazada por nosotros, cuidada, y ahora podemos decir, bueno, es misión cumplida, cuando el año pasado pude estar en su casamiento y acompañarla, y hacer de mamá en ese momento, de decir, bueno, acá está tu mamá, acompañándote, pero también era una misión cumplida, decir, bueno, lo logré con ella, lo logramos con ella, no soy yo sola, y es una parte de tantas otras historias que hay, ¿verdad?
Ok, tú eres la directora de...
Sí, yo estoy dirigiendo el centro y también está mi hijo, que es mi motor, y con el que estamos trabajando a fuerza de pulmón, como se dice allí en Buenos Aires, con todas nuestras fuerzas, y él está haciendo toda la parte legal, administrativa, y todos los proyectos, y todos los papeles, y tantas cosas que hay que hacer para presentar al Estado y para poder seguir adelante con esta función, porque sola no podría. O sea, estamos nosotros, y las maestras, y las personas que trabajan en la cocina, y las personas que trabajan en la limpieza, y en todo momento allí trabajando a full en todo lo que sea necesario.
Hace un tiempo, o sea, en años anteriores, Alicia siempre hizo, ella es la directora en general de Semillitas, pero para los niños de kinder tenía otra directora. Este año no dan las finanzas, entonces todo lo hace Alicia. Tenías una pregunta, Lili.
Sí, yo quiero decir algo. Bueno, aparte de que vamos a estar orando por Alicia, por esas fuerzas que nos falten cada día para que desarrolle ese trabajo tan importante. Y lo que veo es un trabajo integral alrededor de los niños, ¿no? Todo lo que pueda ocupar un niño, aunque no es su hogar ahí, pero prácticamente están dando el cuidado alrededor que quizá en su hogar no llegan a tener. Alicia, cuando ves estos niños ya jóvenes que están teniendo una vida socialmente, digamos, bien, que son ciudadanos, buenos ciudadanos, quizá profesionales, quizá no, y que al haber acudido a ese lugar fueron rescatados quizá de quedar en alguna pandilla o de haber tomado un camino incorrecto, ¿cómo se regocija tu corazón? ¿Qué siente?
Yo siempre digo que son mis hijos. Ahora en algunos casos mis nietos, por las edades ya son más mis nietos que mis hijos. Pero es una felicidad de decir misión cumplida, ¿verdad? Muchas veces decimos, gracias a Dios, que lo podemos hacer y que todavía nos da fuerzas para hacerlo. Porque es como una mamá que siente que su hijo creció y ya es un hombre de bien o una mujer de bien. Eso es lo que se siente, y siempre doy gloria a Dios por esto, ¿no? Y pidiéndole a Dios sabiduría para seguir adelante, porque cada vez se pone más difícil el trabajo con los niños en relación a la educación que se recibe, a toda la información que reciben de todos lados, y nosotros tenemos que hacer un trabajo finito de contrarrestar, digamos, y mostrar de vivir en integridad, que se puede vivir bien, que se puede ser diferente, que se puede vivir feliz a pesar de todas las necesidades. Y hay tantas cosas que los chicos muestran a través de los ojos, a través de las palabras, a través de las manos, a través de la violencia que tienen muchas veces. Y lo único que necesitan es ser abrazados, ser contenidos, es que alguien los escuche, que alguien los atienda y que alguien los ame.
Que les enseñen cómo, ¿verdad? Exacto. Wow, qué interesante. Gracias, Alicia, por esa labor.
Gracias. Y porque, perdón, se repiten historias, sino esos chicos crecen, si no están contenidos de alguna manera, repiten historias, hacen lo mismo que sus padres. Y sus hijos van a hacer lo mismo que ellos. Entonces la idea es cambiar un poquito esa mentalidad y mostrar, sin criticar a sus padres, obviamente, claro, que hay cosas diferentes, que hay una forma de vivir diferente.
Wow. Porque nos dedicamos mucho, tal vez, siempre a la parte espiritual.
Sí.
Es lo que el Señor nos ha mandado, pero también tenemos que estar atentos a la no podemos, bueno, tenemos que leer el libro de Santiago, ¿verdad? No podemos decirles, bueno, voy a estar orando por ti.
Sí.
O hablarles, predicarles la palabra, pero no darles de comer.
Así es.
O no darles un abrigo, como dice Santiago también en su carta, no es una carta. Entonces tenemos que hacer toda esa tarea. Es una obra realmente completa.
Manos a la obra,
¿no? Claro, sí. Manos a la obra. Es súper súper interesante realmente tener un ministerio así.
Sí.
Y realmente se está viviendo por fe. Se está así haciendo es. La obra por fe.
Así es.
¿No? Entonces, y las personas que están trabajando, algunas son cristianas y otras no lo son, ¿verdad?
No, hay algunas que no. Algunos se han convertido y se han bautizado. Gracias al Señor trabajando con nosotros, y un gran número no son cristianos, pero están recibiendo indirectamente uh-huh. el mensaje, ¿verdad? A través nuestro, y muchas veces tenemos que contener y orar por ellos y ayudarlos y acercarlos al Señor.
Hay muchas personas, especialmente muchas mujeres, no vamos a estar terminando con esto, pero... hay muchas mujeres golpeadas, hay muchas mujeres solas.
Así es.
Es mucha tarea. Hay que también hacer un poco el trabajo que hacemos en las iglesias, ¿no? Ver esas personas, entender esas personas, personas que viven en la pobreza. Sus casas no siempre son casas confortables. Mujeres que a lo mejor tienen que dejar sus niños y ellas tienen que ir a trabajar porque es el único sostén. Y entonces Semillita cubre mucho todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Así es.
Entonces, wow, que es una obra que hay que sentirla verdaderamente.
Yo creo que muchas veces el Señor te permite vivir situaciones en la vida, aún nosotros como cristianos, con un propósito, con algo que viene por delante, ¿no? Y que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien y nos ayuda a entender a la gente.
Amén.
Okay. Entonces, mis propias experiencias hicieron que yo pueda entender sobre todo algunas mujeres de una manera especial, ¿no? Y creo que ahí digo, gracias Señor por lo vivido, aún por lo bueno, pero también por lo malo vivido, porque eso nos ayuda a entender las situaciones de otros.
Ok, así es, así es. Creo que cada persona que está sirviendo al Señor, de alguna manera tenemos ese tipo de experiencia, no esta experiencia directamente, en lo que nosotros, en nuestra área, ¿no? Para poder ayudar, a veces decimos, bueno, como ustedes son pastores, pero ustedes no han vivido. Y uno dice siempre, espera que sentate ahí que te cuento.
Así es.
Porque la gente no sabe. Pero Alicia vivió una etapa difícil en su vida. Por eso mencionábamos de las personas, especialmente mujeres, de alguna manera abandonadas, mujeres golpeadas, mujeres con violencia. Y ella en el próximo segmento nos va a contar... cómo realmente fue su vida a través de estas cosas. Sé que es un tema un poco fuerte, delicado, pero sabemos que hay personas en nuestra iglesia, personas que nos están escuchando, no sabemos algunas desde dónde, que pueden recibir y ver cómo, a pesar de lo que puedan estar viviendo, cuando uno tiene fe en el Señor, puede salir adelante. Así que espérenos para el segundo segmento.
Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Parker, Jesús se interesa por ti.
¿Cómo aprender a amar si nunca se nos demostró amor o si nunca fuimos amados? Para responder a esta pregunta, permítame decirle en primer lugar que el amor no es tan solo un sentimiento o una sensación. El amor también es acción. Si no hemos recibido demostraciones de amor, por ejemplo, de parte de nuestros padres, tal vez no tengamos una tendencia natural a demostrar amor a otras personas, pero de todos modos, eso no es un impedimento, sino un desafío. Aunque no sepamos cómo amar, siempre podemos aprender a amar. El amor no es algo estático, no es un código mental. El amor viene de Dios. Él puede darnos amor por otros y enseñarnos a demostrarlo en maneras que los demás pueden interpretar. No debemos ser egoístas pensando que si no sentimos, no podemos dar. Cuando uno ama de verdad, la otra persona es más importante. La Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si bien puede ser que usted no se ame mucho a sí mismo emocionalmente, con todo se viste, trabaja, se cuida, se protege, se defiende y hace todo lo que sea necesario para vivir una vida normal. Demostrar nuestro amor por alguien es no solo aprender a decírselo, sino también a hacer por la persona las cosas básicas que uno hace para sí mismo con el fin de subsistir. Dé lugar a las acciones de amor y los sentimientos vendrán como resultado. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras 4 congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Aquí estamos nuevamente en esta parte, perdón, en esta segunda parte. Alicia nos va a contar algo acerca de su vida. Muchas veces nos equivocamos, tomamos decisiones más con el corazón, como hablaba el pastor el domingo pasado, no, perdón, el jueves. Tomamos decisión con nuestro corazón y muchas veces no tomamos la decisión correcta. Así que, Alice, adelante, como puedas.
Bueno, un poquito de lo que decía en el segmento anterior, es que a veces las experiencias vividas nos hacen entender un poquito más a la gente y damos gracias a Dios por aún por las cosas malas que nos suceden, porque como dice la Biblia, no suceden en vano, ¿no? Que en todo nos ayuda para bien. Sí, yo me casé en el año 78 creyendo, y creo que en ese momento sí, pensando en formar una familia y pensando que era el hombre correcto y era la familia correcta la que estaba formando. Y bueno, estamos hablando de hace 40 y pico de años atrás, que uno tenía una visión también diferente. No fue así, viví pruebas muy duras. La primera prueba no fue con mi esposo, sino con mi hijo, el primer hijo que tuve, que nació con una dificultad, tenía labio leporino y fisura palatina. Fue difícil porque estamos pensando en una medicina de hace 42 años atrás, muy complicada, muy diferente a la actual. Y tuvimos que pasar varias situaciones, muchas cosas con él. Pero gracias al Señor, después de 17 operaciones, él está bien, es un siervo de Dios, tiene 4 hijos maravillosos, una esposa maravillosa. Y realmente doy la gloria a Dios por todo eso que pasó, porque allí fue la primera prueba. Decir, bueno, poder entender a una mujer que tiene un hijo con una dificultad. Y a veces uno no se prepara para eso, sino dice, ¿por qué me pasa esto a mí? Y no es por qué me pasa, sino para qué me pasa esto a mí. Y tanto a mí me pasó como a mamá, en este caso, nos ha ayudado muchísimo a entender a mujeres en esas situaciones y a atender a mujeres, poder hablar con mujeres, madres, que sufrían por la misma situación de mi hijo.
No solamente con esta dificultad física, aún también con las dificultades mentales, aunque claro, no lo hemos vivido, pero cuando uno vive como mamá una dificultad, claro, no importa de qué se esté tratando, puede entonces también, claro, entender todo.
Claro. Y bueno, esto fue una gran experiencia, pero realmente la pudimos vivir tomados de la mano del Señor. El problema grande que yo tuve fue, bueno, una mala elección, como decíamos al principio, pensar con el corazón. Y pensar realmente en formar una familia en el Señor y servir al Señor como familia. Tuve 3 hijos maravillosos, uno más lindo que el otro. No soy mamá, ¿no? Estoy hablando de mis hijos. Pero realmente viví experiencias muy feas. Experiencias con situaciones de golpes, de violencia psicológica, de violencia física. Muy difícil de superar, muy difícil de entender, mirando para atrás, decir, ¿cómo pude vivir todas estas cosas? Y siempre pensando desde el amor y desde nuestra experiencia cristiana, decir, bueno, yo lo tengo que ayudar. Está enfermo. Yo tengo que hacer algo por él. No me puedo divorciar, no me puedo separar, no porque yo me casé para toda la vida y tengo que vivir así, y esto es lo que me tocó y es lo que normalmente se escucha, ¿verdad? Me costó 30 años entenderlo. Exactamente una semana antes de cumplir 30 años y porque mis hijos empezaron hacía mucho tiempo, insistirme y apoyarme y a buscar que yo reaccionara, porque yo pienso que muchas veces las mujeres en estas situaciones no toman conciencia real de lo que está pasando. Y si la toman, en algunos casos, es pensar, ¿qué va a pasar con mi vida si yo me separo? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? Que, bueno, yo ya tenía hijos grandes, el mayor ya casado, y sin embargo tuve que tomar la decisión, tomar fuerzas y decir hasta acá llegué sin saber lo que iba a pasar, pero sí me sentí apoyada por mis padres, por mis hijos, que me insistían y me hacían ver la realidad de una manera diferente, ¿no?
¿Pensás que es posible que en muchas mujeres, como en tu caso, yo puedo dar fe de esto, que por 30 años prácticamente no supimos nada? Alicia no lo compartía con nosotros. Entonces, estaba sufriendo sola con el Señor, pero estaba sufriendo sola. Entonces, ¿pensás que posiblemente en tu caso, como en el caso de tantas mujeres, es un poco de temor también, no solamente a quedarse solas, sino temor a la persona, al marido?
Sí, en mi caso era un poco de temor hacia mi esposo porque era violento y las amenazas eran graves. Y era una especie de, no sé cómo se llame aquí en Estados Unidos, nosotros le decimos como una bipolaridad, ¿no? De repente estaba muy bien, de repente estaba muy mal. Y de repente ese estar muy mal era una situación muy, muy violenta, muy agresiva, y de repente al ratito estaba bien y yo era la mujer de su vida y me amaba como a nadie y bueno, toda esta situación de cambio de temperamento y yo lo vivía sola porque no quería contarlo porque lo sufría en soledad porque pensaba que creo que es lo que piensan muchas mujeres, esto es lo que me tocó, esto es lo que decidí, me tengo que quedar con él toda la vida hasta que Dios diga basta, es el padre de mis hijos, ¿qué van a decir la gente? Es lo que por lo general piensan las mujeres, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo voy a seguir adelante? ¿Y qué pasará si yo le digo que quiero separarme?
¿En algún momento pensaste, estoy pagando la equivocación?
Sí, sí, se llega a pensar, bueno, me equivoqué y ahora lo tengo que superar, porque si me equivoqué, esto es lo que hice, y bueno, yo me casé enamorada, pero me equivoqué, y bueno, tengo que seguir hasta el final, eso es lo que se piensa, por lo menos es lo que yo pensaba en ese momento. Y es como que uno también está enfermo mentalmente. Pienso que se llega a pensar que no estoy bien yo tampoco, porque yo lo estoy provocando. Porque es lo que ellos dicen, ¿no? Si, yo, bueno, yo te pido perdón, pero fíjate por qué lo hice. Entonces, en ese pero fíjate, significa yo tengo la culpa. Vos tenés la culpa. Entonces es muy difícil superar todo eso y tratando siempre de ocultarlo de los hijos mientras eran chicos. Pero en mi caso son tres varones. Entonces era muy difícil cuando empezaron a crecer y a ver situaciones y a sufrir las situaciones que se estaban viviendo. Entonces era muy complicado hasta que, bueno, ellos mismos me llenaron de amor. No me olvido nunca que mi hijo me dijo, yo quiero que vivas como una reina.
Sí, ok.
Es un poco difícil atravesar todo esto cuando estás trabajando en la iglesia como has trabajado, cuando has entregado tu vida al Señor y lo has hecho desde pequeña, y el estar atravesando todo esto, yo me supongo que había crisis de fe en algún momento, o nunca hubo una crisis de fe, o solamente tú decías emocionalmente afectada ya, así decías, solamente soy culpable, soy responsable.
Nunca tuve crisis de fe. Pero sí sentía que era culpable, o sea, yo me lo merecía, o bueno, yo elegí lo que yo elegí y ahí me tengo que quedar. Después uno va entendiendo, y no te olvides que en todo este proceso yo estaba sirviendo en Semillitas. Sí. Y entonces era muy difícil y era mi cable a tierra, decir, bueno, voy, estoy en mi lugar, en el lugar que quiero. Pero ahí fui entendiendo, después de la separación, después de que dije basta y pasaron ya varios años, voy entendiendo que todo tenía un porqué. O sea, el Señor transforma las cosas malas o nuestras equivocaciones en cosas positivas. Entonces, todo eso que viví me hace entender a las mujeres actualmente y decir, bueno, no ayudarlas como un profesional, pero sí de alguien que estuvo ahí.
Claro.
Y entonces es muy fácil detectar cuando una mujer está ocultando una violencia de una manera u otra, de tantas que hay, de tantas formas que hay, porque ya lo pasaste, ya estuviste allí, pasaste por ese camino. Y entonces, indirectamente, yo sé lo que le está pasando. Y entonces siempre pienso que Dios transforma las cosas en algo positivo. Nos permite vivir estas situaciones con una razón, con un motivo.
En unos poquitos segundos, ¿llegaste a perdonar?
Sí, inmediatamente. Yo perdoné inmediatamente y eso hace que pueda vivir en paz. Hasta el último día de su vida, él ya falleció, y hasta el último día de su vida yo estuve en su velorio, en su entierro, y mirando el cajón no tuve reproches. Solo dije, qué pena la forma en que vivió y todo lo que pasó. Y simplemente digo, fue consecuencia de un gran pecado que transformó su carácter. Un pecado oculto transformó su carácter. Y nunca lo supe hasta después de 30 años.
Qué tremendo, ¿no? Cómo sí. Las personas guardan un secreto que para Dios no es secreto. Y claro, pagan las consecuencias, ¿no? Y se vive sin pena, decimos a veces, sin pena, se muere sin pena ni gloria. Que es muy triste, pero gracias, Alicia, porque sé que te costó un poco esto. Pero bueno, es para que tantas mujeres también estén escuchando y puedan ver que la vida de un cristiano, por más que sea hija de pastor, no estamos viviendo en una cajita de cristal. Estamos viviendo en este mundo, sirviendo en este mundo a aquellos que nos rodean, y muchas veces la iglesia misma no sabe lo que el pastor y su familia viven. Sí. Que Dios les bendiga hasta la próxima semana.